Venga, sintonía. Buenas, vamos a cortar la sintonía, que la gente se la sabe ya de memoria y tenemos poco tiempo y muchas cosas que decir, entonces mejor que nos escuchen a nosotros, que el Sarabande de este ya se lo sabe.
Ya huele el Sarabande.
No, huele, hombre, es buena música. Aquí tenemos haciendo sus últimos apuntes al compañero Enrique de la Tecnología Libertaria o la Idea, y aquí seguimos hablando de tecnología en esta contratertulia que alcanza la mayoría de edad legal. El programa 18º de nuestra segunda época, grabado también el día 3 de marzo del 2020. Estamos aquí dos contratertulianos, Paulo y León, y buenas. El amigo Enrique, y tenemos las bajas de Redín y de Perú. El Perú, que se están ausentando ya demasiado.
Bueno, pero los dos han dado... tienen coartada los dos.
Sí, sí. Tienen coartada.
Los dos tienen coartada coronavirus, es su coartada, sí, exactamente. Sí.
Bueno, pues nada, recuerdo, para empezar, saludar a nuestra audiencia, a la audiencia de FM de Radio La Granja de Zaragoza, y a la gente de Radio La Granja agradecer que nos difundan por allí. Recordar que tenemos un correo electrónico que es contratertulia@gmail.com. Decir que a dos personas que nos han mandado correos electrónicos, a Igor, que nos lo mandaba en la anterior etapa, nos ha mandado una información sobre un preso que además es Gabriel Pombo da Silva, que fue entrevistado en la contratertulia de dos programas, que ese hombre ahora mismo, ya me enteré yo el otro día que no lo sabía, que está teniendo problemas, permanece desgraciadamente detenido, ahora está en Portugal, sí, en la cárcel otra vez, por una extradición que están pidiendo por tema de refundición de penas una jueza catalana, que es una, no digo nada, no sea que me metan a mí también, pero bueno, que está teniendo problemas. He intentado contactar con ellos, el teléfono de su compañera Elisa ya no está operativo y estoy intentando contactar como sea con ella, porque está haciendo una campaña de solidaridad, recogida de fondos para los gastos judiciales, y una desgracia porque ese hombre que lleva esa trayectoria y tanta cárcel, tanto aislamiento, tantos años, salió, tiene una cría con su compañera, estas cosas, y ahora está otra vez en la cárcel. Y bueno, ya te digo, cuando Igor nos lo ha mandado, yo sí estaba al tanto, estamos intentando contactar, recuperar información y hablar del tema, la verdad. A mí es algo que me duele especialmente, porque gente así que ha pasado tan mal, que vuelo otra vez ahí, ¿sabes? Es increíble. Este, de paso, voy a comentar que en el programa que hace el Évole, este, que se llama Lo de Évole, en esta última edición, este domingo, si no lo has visto, velo.
No, no lo he visto, no.
Bueno, pues salía, que lo encontré de casualidad, salían entrevistando a Santiago Cobos, uno de los presos históricos FIES, que supuestamente era de uno de los enemigos políticos número uno, el famoso preso que salió en Gijón, en los juzgados, en un intento de fuga en el que mataron a un policía y le sacaban a él todo ensangrentado, bueno, que participó en muchos motines en la época, que era un fuguista, porque eran presos que entraron con penas pequeñas, pero le metieron...
Sí, de estos que entran con
y por motines, le metieron tales concatenaciones de penas que era la cadena perpetua y solo podían pensar en salir de ahí. El hombre, bueno, salía hablando. El programa El Évole este a mí me cae mal, es un mierda y un demócrata, y no le saca desde luego todo el jugo que se le puede sacar a una persona así, la que le sacaríamos en este programa, pero bueno, dentro de lo que cabe es interesante y se puede ver la entrevista. Yo recomiendo a la gente que lo vea.
Eso fue el domingo pasado.
Este domingo, hace dos días, Santiago Cobos, en el programa ese de Lo de Évole. Yo lo vi de casualidad.
Impresionante, 17 años que estuvo
en aislamiento.
Eso es
Gabriel Pombo da Silva ha estado. Años. Gabriel Pombo da Silva ha estado por lo menos eso también o más.
Eso, ese hombre.
No. Es que no, Santi Cobos es el de la tele,
no,
que ha estado
Santi
ese.
Cobos,
sí, pero el que te digo también. Es otro preso de estos. Claro, pues los presos. Lo que es un preso fije, como hemos dicho, no es un preso peligroso para la gente porque sea un asesino demenciado ni nada, sino es un preso peligroso e incómodo para la institución,
incómodo,
para instituciones penitenciarias, porque son presos revoltosos o revolucionarios
el
directamente.
De intentar fugarse, que es lo lógico.
Es romper la disciplina carcelaria y es lo que es reprimido. Bueno, ya lo veréis lo de Santi Cobos. Después de un motín, pues lo primero, que pasaba, se lo llevaban por ahí de diferentes cárceles, la familia y los abogados durante meses, supuestamente un estado democrático tal, durante meses sin saber ni siquiera ni dónde estaba, dónde está, no se lo decían, y cuando lo logran ver al cabo de semanas, pues 40 y tantas grapas en la cabeza, una pierna rota y un brazo roto de las palizas.
Pues porque se resbaló.
Sí, claro, por las escaleras. Bueno, pues eso. Quería comentar alguna de esas cosas. Bueno, hay bastantes cosas que tenía por aquí, pero vamos a... Otra persona también, por lo visto estudiante de historia, que hace petición de que comentemos algunas cosas. O sea, los dos doctos...
¿Pero un universitario?
Sí,
un universitario. No, yo me niego a hacer concesiones a los universitarios.
Sí, yo no voy a hacer concesiones a los universitarios. Digo que dos que fueron universitarios y también de historia son los que faltan de este programa hoy. O sea, que ya le diremos a
ellos. Ah, que ellos también son universitarios. No, yo no me lo niego son, a volver a ir fueron. A un programa con ellos.
Pues ya está, que no vuelvan entonces. Nos quedamos aquí los tres y se acabó. Quedan expulsados por ser basura universitaria.
Eso, malditos... malditos bueno, cómplices.
Pues nada, y comentar algunas cosillas, ¿no? Pero vamos a empezar... con el programa.
A mí me echaron de la universidad, ¿vale?
¿Ah, sí?
¿Sí? ¿Qué hiciste?
Nada, unas cosillas de nada.
Oye, de algún día hay que contarlo, que aquí no sabes, sabrás que también tenemos nuestra sección de anécdotas de juventud. Anomalía, que de vez en cuando...
varias.
Bueno, lo único que no tiene que ver con este programa, que vamos a seguir con la tecnología, pero me veo impelido y obligado a comentar las palabras de don Pablo Iglesias,
ajá,
que... salió otro día hablando a su audiencia diciendo tal, tal, y al final salía diciendo señores de las cloacas, que uh-huh, no quería que estuviera en el gobierno, señores de las cloacas, estamos en el gobierno, decía. Sí. Yo más bien diría, tenía que haber dicho, ya somos los señores del gobierno y estamos en las cloacas. Eso es lo que tenía que haber dicho ese personaje indecente. Pero bueno.
Bueno, el que escribía de historia, ¿qué historia quería? Que ¿alguna historia pues, en concreta decía que...?
Puede verlo en el correo de la Contratertulia, que sabe la clave de acceso, porque ahora mismo yo bueno, no me acuerdo muy bien. Sí, no preguntaba sobre... No sé si recuerda a lo mejor, si pregunta por el tema... Bueno, me equivoco, de la Primera Internacional, de la implantación de la anarquía en la península, algo así, no me acuerdo.
Me estoy leyendo yo ahora un
Anselmo libro Lorenzo, de Anselmo no Lorenzo. Mira, sí, ¿has visto?
El de, ¿cómo se llama?
El proletariado militante.
Ese. Que estela, ¿eh? Eso está la letra pequeñica ahí que dices, pero hostia, es todo chicha.
Para eso la técnica, una lupa. O la tecnología. Bueno, pues vamos a seguir hablando de tecnología con Enrique. Una cosa, Enrique del Ateneo Libertario, la idea. Vamos a decir, porque eso de la idea, porque hay gente que a lo mejor, ¿qué es? La idea, una cosa que se te, la idea en plan eureka, de que alguien tiene una idea, ¿o qué es la idea? Vamos a por lo menos explicarlo, porque hay mucha gente
es
que no sabe.
Es una expresión muy antigua. Los anarquistas llamaban la idea al anarquismo.
O sea, lo que es esa idea de justicia social, de libertad.
Decíamos la idea que
el fin de la revolución y de la lucha.
El conjunto de las teorías y de las ideas que tenían los anarquistas.
¿Y dónde surgió eso exactamente, ese término?
Pues en el siglo XIX, vamos, al principio del anarquismo contemporáneo, más o menos.
No te es puedo la idea.
Decir exactamente en qué momento, pero vamos, es antiquísimo.
¿Con el bakuninismo o antes del bakuninismo?
Tanto como eso no lo sé. Vamos, vale. Pongamos que después del bakuninismo.
Tengo yo una camiseta que imprimimos hace un montón de años, pero yo que sé cuánto vale, viste que ponía. Nuestro compromiso con la idea es inquebrantable. La revolución no paga traidores. Que le decimos ahí un poco en coña con algún compañero. Pero sí, bueno, aclarado esto, tecnología.
Venga.
Y vida cotidiana.
A toda pastilla.
Dame bueno, otra pastilla.
Terminar lo que estábamos hablando de los niños, de que efectivamente las pantallas ejercen un efecto absolutamente fascinante y además someten a unos ritmos de movimiento, de actividad que simulan la realidad y que son falsos. Porque
acelerados totalmente.
Mucho más acelerados.
Sí, exagerados.
Entonces, el niño que es pequeño y que se está, digamos, socializando, está tomando contacto con una realidad externa a él y la está tomando totalmente confundida.
Sí,
eso
acelerada.
Está creando unos verdaderos problemas, pero problemas gravísimos que no se dan cuenta realmente los padres hasta qué punto llegan. Por eso esas presencias con esas anomalías que hemos dicho en el programa anterior, ¿no?
De hecho, hay padres y madres, yo conozco alguno, que lúcidamente, dentro de que a lo mejor los hijos o hijas ven la televisión de vez en cuando, hacen una selección, no ya tanto a lo mejor que también por los contenidos de lo que puedan comentarse en los dibujos, sino por el ritmo, porque hay dibujos que son totalmente, es una especie de como los anuncios estos de juego o la cabecera de fin de semana antes de turu, 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 que te cambia y todo acelerado, que es una cosa frenética, que lo ves y parece que... no sé, que directamente un efecto casi de droga estimulante. Es que entonces, por eso, hay gente que hace la selección de buscar una cosa que aunque sea más, pueda parecer lo que sea, pero ritmos tranquilos, hablar suave, tal, en plan así.
En principio, en teoría, se supone que hay como dos o tres categorizaciones dentro de los productos de animación infantiles.
Ah, que tú eres experto, ábrenos.
Claro, los ojos. Y el rango, yo no me lo sé muy bien, ¿eh? Porque aparte yo en infantil trabajo poco. Bueno, es igual. El caso, que hay como una franja, que es lo que se suele llamar el preescolar, que es como hasta los 4 o 5 años o así, donde sí que el mundo Pocoyo y todas estas cosas, donde todas las cosas se basan mucho en la repetición, en los ritmos pausados, etcétera, y luego ya sí que se acelera mucho y de hecho el formato ahora mismo de series que está viendo la gente, no ya niños, sino más púberes adolescentes, duran la mitad de lo que nosotros estábamos acostumbrados. Los Simpson duraban 22 minutos y las series ahora duran 11. Pues aquí es todo lo comprimimos un poco.
Toda esta idea de la sobreestimulación de vídeos, que es un sucedáneo que sobreexcita el proceso de recompensa, que es la famosa dopamina.
Sí, eso sobre todo creo que es bastante problemático.
La adicción, porque los niños, entre otras cosas, van a tener los síntomas de la adicción. Cuando les retiran la pantalla al principio, se ponen desesperados.
Quieren su dopamina.
Se ponen
y además en el mundo digital
incluso con la pared ellos mismos
consigues el objetivo así, la recompensa es tocar con el dedo en, claro, en el mundo material no es tan fácil,
efectivamente,
todo eso lo decía el padre de un amigo mío en el pueblo. Ay, si pudiera yo echar la mano a la tele y coger lo que sale en los anuncios, claro, uy, qué cochazo para mí, claro, y yo pues
efectivamente,
pues está bien pensado, eso
está ya más que demostrado y afortunadamente se supone que va en marcha. Entre los especialistas se dividen entre los más radicales y los más, digamos, conservadores, ¿no? Los más conservadores hablan de que cero pantallas hasta los 2 años, lo normal es que digan hasta los 4 o 5 años, y algunos van y amplían más. Pero desde luego hasta la cifra que acaba de decir Paulo, ¿no? Uh-huh. Que has dicho el preescolar.
Sí, el preescolar, que es, creo que es de 2 a 4, así. 2 a 5, algo así.
Pues hasta es cero pantallas. Eso sería lo lógico y lo sano y lo saludable. Uh-huh. Y lo siento mucho, que si hay que hacer otra cosa para que el niño se entretenga, pues habrá que hacerlo. Todo va vinculado, unas cosas con otras, evidentemente. Si no tuviéramos un sistema económico y social tan nefasto,
sí.
Habría tiempo para poder estar con los chavales.
Efectivamente, no solo es el tiempo, también es el factor social.
Y la cabeza.
Y el factor social, que igual con 4 o 5 años no es... Yo, no, como no soy padre, no tengo tampoco un conocimiento muy... Muy claro, no mido la edad de los niños por meses. Cuando me hablan mis amigos de no, tiene no sé cuántos
una
meses.
Una pregunta, ¿a tu perro le deja ver la tele?
Me faltaba eso ya. Cualquier día, en cualquier caso. El tema, sí que se me ha ido el santo al cielo. Ya me ha sacado, a ver, ¿qué estaba yo diciendo? Ah, sí, la presión social, ¿no? Una forma, evidentemente, que tiene de enganche todo el sistema y todo el modo de producción y de consumo es que... donde, lo que tú comentabas antes, Enrique, donde no hay una necesidad, simplemente puede haber un deseo o algo que, bueno, se puede resultar atractivo, se convierte en necesidad cuando se socializa. Cuando no se socializa, se masifica. Porque un chaval de 13 años, ahora a lo mejor sin WhatsApp...
Es
que
paria.
Nosotros, claro, ¿quién, tú no llamabas a tus amigos para quedar, tú ibas al sitio donde los viernes te juntabas con los amigos, y si allí no estaba el amigo ese, sabías que luego iba a estar en el otro punto, en el tal, y te lo ibas a acabar encontrando. En cambio ahora, plantearse, o sea, ya para mí, con mis colegas, quedar sin WhatsApp ya se me hace raro, pero con un chaval de 13 años,
fíjate,
de 15 años,
que le llaman,
lo conviertes en un paria.
Está denominado como síndrome, el FOMO. Síndrome que llaman Fear of Missing Out, que quiere decir miedo a desaparecer.
A quedarse fuera, claro.
¿Por qué? Porque quedarte fuera, de estar desconectado, es un drama, pero un drama acojonante.
Pero es que, por ejemplo, el acceso a internet y a un teléfono inteligente ya entra dentro de los parámetros que evalúan o que categorizan si eres clase media, clase alta, clase super alta,
bueno,
o marginado,
no sé,
social.
Yo,
efectivamente.
Eso yo creo que debía ser antes, cuando los teléfonos te costaban, me acuerdo, 100.000 pesetas y cosas de esas, porque ahora mismo todo Dios...
No, pero precisamente a eso me refiero, que se evalúa cara abajo. Es decir, que si tú ya no tienes un teléfono móvil con acceso a internet, eso es un factor que te penaliza en el sentido de que te coloca en la marginalidad social.
Ahora mismo la única gente, los únicos jóvenes que no tienen
marginalidad. Claro. Pero lo otro no, lo otro unifica clases, razas, sexo, todo está igual.
Sí, 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 claro, eso contrario. Sí, digo que ahora mismo los pocos casos de gente joven que no tiene teléfono móvil, desde luego no es normalmente porque su familia
sea pobre
y no se lo pueda permitir, sino simplemente porque de hecho sus progenitores o progenitora, quien sea, está concienciado y no quiere que entre en esa mierda, y de hecho hay algunos casos, y por supuesto que es una batalla, porque por supuesto que es muy difícil, porque la presión es brutal, por si está claro, ¿no?
Espérate cuando empiecen a pasar los apuntes en PDF por Bluetooth en las clases, que no te obliguen para tener al niño que lo puedas meter en el colegio, que no te obliguen a que tenga un terminal.
No sé, yo ya te digo, alucino.
Bueno, vamos a seguir con esto un poquito. Una pinceladita nada más sobre la cuestión de la enseñanza, que se está poniendo ya en boga en algunos países adelantados, de los llamados adelantados, como por ejemplo Alemania. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? La digitalización entra en la escuela, no solamente a nivel de lo que se va a decir, sino y cómo se va a decir, de tal manera que prácticamente los profesores en un futuro próximo van a quedar como auxiliares de los de sistemas cibernéticos. Uh-huh. Los chavales, los estudiantes, ya estamos hablando no de niños, sino de adolescentes o jóvenes, se va a tener absolutamente todos sus datos, gracias al Big Data famoso, y se va a saber, eso sí, con el señuelo de que van a individualizar mucho más la enseñanza, van a saber perfectamente la capacidad que tienen, lo que hacen, si son más trabajadores o menos trabajadores, todo. Y eso va a ser una máquina la que lo va a llevar. Y los profesores van a ser unos simples ayudantes. Entonces se va a exponer, luego ya, me imagino que lo que se exponga también será terrorífico, claro, porque lo que se exponga...
Y aparte, es que vas a llevar el currículum y tus... O sea, lo que antes era el currículum, de yo hice esto, yo tal, no, yo tengo buena disposición para el trabajo. Eso va a estar ahí una tarjetita.
Decían en broma que se sabrá la nota que van a sacar en el examen.
Exacto, por ejemplo, y llevándolo a un terreno totalmente, vamos, diario, o sea, y cotidiano.
En el futuro, en vez de copiar con chuletas como hacíamos, o que fuera un compañero a clase hacerte el examen, como aprobé yo las matemáticas de segundo de EBU, poniéndole su foto en el carnet de mi instituto de Juigara y cosas esas que ya serán impensables al futuro.
Eso era la tecnología.
Eso era la tecnología de la época. Ahora ya lo que tendrá que hacer directamente es ser ellos hackers de estos y coger y aprobarse.
Hackers, sí, hackers.
Y aprobarse ellos mismos, ¿no?
Pues un problema que hay para trabajar hoy en día, un factor que de repente es un factor condicionante de cara a conseguir trabajo, no trabajo tanto asalariado, yo hablo de un caso concreto, ¿no? Una compañera ilustradora que le escribieron de una editorial muy una de las multinacionales más grandes del mundo editorial. Y le pedía un encargo, pues sí, este proyecto que tienes nos encanta, lo publicaríamos de cabeza, pero hemos visto que tienes un nivel de seguidores en Instagram por debajo de 5.000 o algo así, o de 15.000. Entonces no nos interesa ese perfil. Cuando hayas crecido un poco en ese terreno, llámanos, que es un poco lo que venía a decir, ¿no? Al final toda esa huella que vamos dejando, toda esa... exhibición de nuestra vida como cosa productiva, la acaban utilizando las empresas simplemente para, o sea, ya es el currículum, ya no es solo lo que hayas estudiado, la nota que hayas sacado o lo que tú quieras decir que tienes nivel de medio de inglés, aunque sea mentira y no seas capaz ni de verte Friends en inglés sin enterarte de nada, es que ya requieres de todo ese, es decir, se implementa ya a la ¿cómo se dice? lo que te reclaman, ¿no? A como una especie de necesidad o una cosa que o cumples ese mínimo o estás fuera.
Sí,
te vas quedando un requisito eso. Sí. Muchas gracias, eso. Me salía requesón, pero no era.
¿De dónde te salía requesón?
A ti no te lo voy a decir.
Esos actos fallidos, psicoanálisis puro. Bueno, vamos a ver. Pasamos, después ya hemos dejado la infancia tranquila y la primera adolescencia y demás, y vamos a ver un poco cosas de, en general, consecuencias a todas las edades, ¿no? El hecho de utilizar la conexión constante nos lleva a un fenómeno llamado multitarea, que es muy propio de las prisas y del estado de nervios que a los que te somete esta tecnología, ¿no? hace, esto hace que tengas una pérdida de concentración y de reflexión, distracción, ir a saltos, prisas, afán de velocidad, aceleración.
Ansiedad, lo que viene siendo la ansiedad.
Y al final se te traduce en una cierta ansiedad. Yo he tenido...
Y eso es muy malo, o sea, la ansiedad es un problema real de salud, hablamos.
Es, es una
ansiedad, detenerte.
Es una enfermedad, es la enfermedad que está llenando los pabellones de cirugía y, bueno, de cosa de infartos y de ictus y todo esto. La ansiedad es lo que está llevando, claro, a la gente de nuestra generación aproximadamente.
Puede haber una derivación a una crisis de tipo cardíaco
vascular. Y no solo cardíaco-vascular, sino que te puede derivar, es en sí mismo un mal de salud. Es decir, bajo estados de ansiedad puedes cometer suicidio, puedes caer en adicciones, puede derivar en enfermedades mentales o en comportamientos lesivos para los demás.
No es que derive, es que la ansiedad en sí es una cosa que es una gran putada, es una cosa muy difícil de llevar, o sea, algo muy jodido. ¿Sabes?
Pero además es un catalizador de otros muchos males.
Por eso es interesante que estamos hablando aquí a las personas que nos escuchan y que todos tienen su ordenador, me imagino, y el que no lo tenga, pues enhorabuena, chapó. Pero bueno, como se supone que la mayoría... Y
sí, otros, porque si no, no sé cómo iban a escuchar este programa. ¿Será
efectivamente, es que este programa...
Pegándoselo al
y los que quieran desprenderse de su ordenador, que se lo den a Enrique.
Que se lo den. vamos a ver.
Cortocircuitado.
Cortocircuitado. Se dice vulgarmente. ¿Por qué hablamos de la multitarea? Quería decir una cosa. Que a mí que me gusta, como a todo el mundo, intentar hacer análisis de los demás, preguntar a los demás, pensar. No. Os recomiendo que antes de hacer un análisis general de todo el mundo, os analicéis a vosotros mismos y os daréis cuenta de que muchas de las cosas que ahora mismo yo estoy leyendo y que he estado estudiando con arreglo a estos comportamientos inducidos por la tecnología, me he dado cuenta que yo he sido víctima de ellos.
Hombre, vamos.
O sea,
sí.
Soy de ellos. Soy
y
víctima
yo estoy
de
ahí de
soy
de
consciente.
Pleno.
Igual que cuando veo la televisión, no me hace falta decir, es que hay que ver a los que les comen el coco. No, digo, mira, ¿cómo me está comiendo el coco? Claro. ¿Cómo estoy? Por lo menos soy consciente. No en total, pero por lo menos en una buena parte. En esto de la multitarea me he dado cuenta perfecta de lo que supone, como tienes la posibilidad, si estás trabajando, pongamos, sobre estos temas, ¿no?, de la tecnología, porque claro, yo parto de la contradicción, por eso te quería decir, Eduardo, el problema que supone a la hora de decir que nos vamos a deshacer, que ojalá nos pudiéramos deshacer de toda y volver naturalmente a antes de, pero estando en... ¿Qué tecnologías podríamos prescindir de ellas y cuáles no? Yo ahora de momento estoy en la contradicción de que todos los trabajos que hago contra la tecnología estoy basándome en un ordenador y en internet.
Claro.
¿Por qué? Porque no tengo, he comprado algún libro, porque yo no tengo capacidad. Muchas cosas están en francés, que es un idioma que conozco algo, pero ni siquiera tengo la capacidad de traducir un libro entero, como no sea en un mes o en mucho tiempo. Entonces, claro, no me daría tiempo. Entonces estoy cayendo en otra de las variantes de la multitarea, que es las lecturas reducidas.
El mundo tweet.
Hombre, no es el tweet, ¿no? Claro.
El tweet ya
pero
es
quiere decir que en vez de leer un libro, leo un artículo. Sí. Es que tengo 400 archivos que me he bajado. Que no es paja, ¿eh?
Hombre, es que no se pueden bajar cosas y luego esperar uno a que vaya a verlo, escucharlo, leerlo todo. Eso sí que es una utopía.
Estoy contando los que están duplicados porque están luego traducidos, que también los traduzco con la ayuda de Google. Lo que pasa es que después lo tengo que repasar porque luego Google mete muchas barbaridades. Lo que quiero decir es que muchas veces estamos utilizando medios, pero yo sé, para mí sería imposible hacer, hombre, haría un análisis de la tecnología inmediatista, que también es perfectamente válido, como si no tuviera ordenador ni tuviera nada. Entonces hablaría de lo que supone ir con un móvil, de lo que veo cuando voy en el metro y veo a la gente todos agachados, que me da pena verlos, o cuando voy a un supermercado, qué supone esto, qué supone la venta en online, que ahora hablaremos un poco, si puede ser, que eso también es algo de la vida cotidiana. En fin, en una palabra, que esto de la multitarea, que esto de la aceleración, que esto de intentar abarcar mucho y apretar poco, es inversamente proporcional al concepto que hay realmente sobre qué es el conocimiento. Hay una diferenciación entre conocimiento e información. Información es lo que nos suministra el sistema. y el sistema digital, ¿no? Que es un bombardeo de pequeñísimas noticias de todo tipo, y que cuando tú abres un ordenador, entras en cualquier programa, va a estar todo lleno, en parte porque es publicidad y en parte porque lo quieren así los grandes suministradores, es decir, Google en este caso, como puede ser Facebook, los grandes suministradores, para que tú vayas constantemente entrando en cosas que parecen interesantes. ¿Cómo no? Yo estoy con un tema, pero de repente me ponen una cosa al lado que, anda, mira esto, se me va las manos a hacer clic, porque lo tengo con una facilidad pasmosa de manera inmediata.
Eso es así, yo creo que eso cualquier persona que tiene un ordenador lo hace. Claro. Entras ahí al final y dices, pero qué gilipolleces estoy leyendo.
Claro, es el famoso clickbait, que no deja de ser el amarillismo de toda la vida, solo que con otra nueva forma. Sí. Pero es
hay,
el...
hay que ser consciente de esto, ¿no? De que esto es un sistema terrorífico. Y que la gente no se crea que por tener tanta información la está asimilando. La diferencia que hacíamos entre información y conocimiento era esta. El conocimiento está más parecido con la lectura reflexiva de un libro.
Sí, con la lectura de una cosa, una unidad, un tiempo dedicado en específico a eso.
Yo estaba compaginando ambas cosas. Yo reconozco que no leo mucho, realmente.
El conocimiento, aparte de la lectura que vemos, no solo, también el conocimiento viene mucho con la conversación y con hablar con gente que tiene conocimientos, que es la manera más fácil de adquirir conocimientos, desde luego, que es mucho mejor que leer.
Querido
en
compañero
todo.
Eduardo, como estás por ya en, todavía en la edad oral de antes de la escritura.
A ver, el doctor Silex, por favor, el doctor Silex.
Pero bueno, vamos a ver, que lo que digo, que tenemos que pensar, de verdad, y hacerlo, y si tenemos pequeños a nuestro cuidado, procurar inducirles estas ideas que son mucho más emancipadoras, que piensen el conocimiento, que piensen lo que es leer un libro, la cantidad de cosas que te sugiere, porque tú estás tranquilamente leyéndolo y constantemente la lectura de lo que sea, aunque a mí me es igual, porque yo el último libro de historia que leía no estaba de acuerdo y lo he llenado de cosas escritas al margen, ¿no? Porque precisamente te está suscitando cosas, recuerdos tuyos personales, ideas que tienes, contradicciones, de todo. Entonces, cosa que con el bombardeo informativo no te recuerda nada. Lo único que te hace es crearte esta ansiedad y esta sensación de que incluso te falta más información.
Sí, te quedas sin aire.
De que además la quiero más reciente. Sí, o sea, sí. ¿Cuándo? Antes de que empiece. Alucinante.
No sé qué pasa. Soy yo mismo que he puesto aquí el brazo y he cortado los cascos. Bueno, lo que digo, una cosa que internet lo tiene, lo provoca, lo fomenta, y todo ahí es el tema de la compulsividad, porque entras, es lo que te digo yo, mira, lo he hecho pocas veces, pero alguna vez que me dio por ponerme a ver, como te digo, el YouTube ese, ¿no? De ponerte a poner algún vídeo en el YouTube, cuando te quieres dar cuenta llevas ahí 2 horas viendo uno detrás de otro, te engancha otro y como un gilipollas.
Yo soy autónomo, a eso le llamo trabajar.
Bueno, por eso
luego,
te digo.
Y luego no, me tengo
y por ejemplo,
que quedar hasta
el tema,
las
lo que decías que ahora hablarás tú, que has dicho, el tema de las compras por internet, la compra-venta, es algo que la gente acaba más fácilmente siendo comprado compulsivo por internet, porque es tan sencillo, igual que el juego. Por eso es el gran problema del juego, que la mayoría del problema del juego es en internet y de gente joven, porque es tan fácil y lo tienes ahí, es compulsivo. O sea, lo que fomenta es lo compulsivo. Y encima, sentado en tu habitación con el ratoncito, lo compulsivo.
Es un poco la misma dinámica que tenían los programas de teletienda de por la noche que te vendían en los años 90, estas
Hombre, pero
cosas súper absurdas.
Pero eso lo veía alguien y tal.
Claro, eso lo veía mucha gente.
Los compradores compulsivos.
Sola, mucha gente más o menos con una vida solitaria.
O que no puede dormir
porque
bien,
era
etcétera,
un
etcétera.
Efectivamente, era una forma de compra, que es un poco lo que tú decías, mucho más sencillo que salir a la calle, hablar con un tendero, tal. Era coger un teléfono y decir, póngame uno. Dar un número de cuenta y carretera. Pero con estas formas es cierto que es los pasos que tienes que dar para o adquirir un producto o curiosear en algo están tan al alcance de la mano que efectivamente tiran mucho de comportamiento compulsivo. De más que de ya. Es como cuando te decían que estás comiendo con los ojos cuando vas a un bufete de una o cómo se dice bufete, ¿no? Cuando vas a un hotel,
un bufete libre,
el bufete libre es el bufete, no es de los abogados. Pues cuando vas al hotel ahí que dices, "Buah, me voy a coger aquí desayuno, comida y cena, que voy a estar todo el día pateando por ahí."
Horror, esto me recuerda que hace ya un par de décadas con un grupo de amigos fuimos a un buffet libre de un chino cerca de Callao.
Ah, sí, de estos, de todo lo que pueda comer.
Y después hicimos un campeonato de comer flanes y no sé qué diría el chino a gritos en chino, no lo entendíamos, pero que no le sentó muy bien.
Lo arruinaste.
Como Homer Simpson, ¿no?
Continuemos.
Pues eso, que... Que esto de lo compulsivo, que no es un invento de tecnología, que ya viene del consumismo, de la sociedad de consumo, uh-huh. El consumo se convertía en una compra compulsiva, que se compraba por un afán de comprar.
Sí, el objetivo, la recompensa está en el hecho de la adquisición, no en el producto adquirido ni producto en la cobertura de una necesidad.
Pero vamos, que eso es algo patológico.
Totalmente
directamente.
Patológica, así es. Esto lo que generan son más patologías. Bueno, pues entonces ahora podemos pasar una de las cuestiones que plantea para todos, y que lo ha tocado Eduardo antes rápidamente, es el mundo virtual. La virtualidad. Esto ya que hace tiempo, ¿no?, que va existiendo en parte se crea un mundo virtual, que es todo aquello que no puede ser hecho real, que tú como persona no puedes hacerlo, no puedes participar, no puedes construir o no puedes formar parte de ello, ¿no? Entonces es un mundo imaginario. Pero bueno, tú puedes tener tu imaginación. Siempre el ser humano la imaginación la ha llevado consigo desde siempre. Pero cuando se construye ya un mundo virtual, bien, cada vez más construido. Fijaros, ya todos conocemos, porque ya lo ponen en todos los lados, en la tele y en tiendas ya, las famosas gafas virtuales, que deben de ser la hostia, ¿no?
Las de realidad virtual,
porque
sí,
te consiguen hacer creer que estás participando en lo que sea. Es lo mismo que estés llevando una moto como un avión, o que te estés acostando con la más hermosa de las señoras que pueda haber por ahí, ¿no? Todo esto es alucinante, ¿no? O sea, es una degeneración, es una forma de tenerte artificialmente atado a la realidad.
No sé si viste, porque esto a mí me pareció absolutamente de pesadilla, me dejó boquiabierto. Hace 4 días, o 3, vamos, en la tele salió el tema de realidad virtual, el caso de una mujer que había perdido a su hija, una mujer coreana, no se había podido despedir de ella, habían hecho mediante las voces de otras niñas tal, y salía la mujer con las gafas y el tacto, pues eso, con las gafas y viendo a su hija como que otra vez estaba viva, hablando con ella, tocándola, despidiéndose de ella, que se me pone la carne de gallina solo así de verlo, era una pesadilla, o sea, increíble. El otro día en la tele lo ponían como algo,
eso,
o sea, era algo
terrorífico. Lo he leído yo en un libro de ciencia ficción, no sé si de Asimov.
Pues ya ha llegado.
Lo habrás visto a lo mejor en estas series de...
No, series no.
De películas
no,
que son muy
bonitas. Bueno, bueno, pues yo, pues, pues ahora ya lo hemos visto en el telediario Cosmos. Hace 2 días.
Hay una de ellas en la que fallece...
¿Lo viste tú?
Sí, he visto
era
la que
era terrorífico.
Que yo me quedé acojonado.
O sea, terrorífico.
Como ya conocía la historia esta por una película de Mirror. Mirror,
Black Mirror. Black, tú dices Black Mirror, sí.
Pues ahí hay una de estas que pierde el una chica pierde su novio.
Sí, y al final acaba metido en la guardilla, esa la he visto yo porque
pero no nos estropees el final, Leo.
No se puede con este
perdón,
chico,
perdón,
no se puede sacar,
madre mía,
porque
de verdad,
es que no hay manera.
Es que me lo saca del paleolítico y no sabe ya cómo moverse. Nos ha hecho un spoiler aquí.
Pues nada.
Que hables en cristiano.
Termina de contarlo, Eduardo. ¿Te acuerdas de ello?
Sí, pues sí. Es que claro, era parecido a esto. Era una señora que el marido moría, ¿no? Y pedía a una empresa y le mandaban una especie de muñeco de látex que era el marido, pero que resulta que se movía y todo. Exacto. Total, que al final no sé qué pasaba.
Y hablaba igual y todo.
Y además, yo no sé si es que iba a tener un hijo, se inseminó de... Yo no sé qué cosa rara, no me acuerdo lo que era, pero bueno. Total, bueno, tiene un hijo y resulta que al cabo de años resulta que tiene, pues eso, al marido, pues a la copia de su marido ahí guardada ahí en la guardilla, y de vez en cuando sube la hija a verle y ella y tal, o sea, una cosa...
Es
no, pues,
que eso lo contaba, ahora ya no sé si era...
La película se acaba antes, esto ya es de cosecha de Eduardo, ¿eh? Atención.
Ah, sí, ya me he inventado
Ya no sé si era Philip K. Dick o así, yo creo que era K. Dick, que eran un servicio, una empresa que te daba un servicio que en vez de criogenización, que era esto de que te congelan y luego te descongelan, pues era una especie de criogenización de la conciencia. Es decir, tú te mueres, estás biológicamente muerto, pero consiguen mediante un sistema alargar tu conciencia, entonces pueden hacer pequeñas conexiones. Se muere el patriarca, ¿no? Y van los hijos y le quieren consultar algo. Pues dentro de 15 años van, le dan ahí un botón y le consultan, oye, ha pasado este, ¿qué tenemos que hacer? Y es como una especie de oráculo post-mortem.
Bueno, eso...
Pues los del transhumanismo ya lo tienen casi resuelto. Tu conciencia, que está metida en tu mente, o por lo menos en principio parece ser esto, ¿no? Esto se mete en un disco duro, o sea, bueno, en un disco duro o blando, o sea, uh-huh. en un soporte
bueno,
informático.
Conciencia en un disco duro es mucho decir, ¿eh? ¿No?
Bueno,
pero...
o más bien blando, pero bueno.
No, digo que no sé.
Todo lo que tú tengas en tu cabezota, que es un conjunto de miles de millones, y aquí por miles de millones ya sabes que otro cero, pues otro cero, lo que quiera usted les ponemos, ¿no?
Millones no tendremos, pero en la cabeza...
Pero de neuronas y de sinapsis y todo eso hay muchísimas. Bueno, pues todo eso se puede sacar y guardar en un sitio hasta que tú puedas o hasta que busques, como en definitiva, tu sensación. ¿A ti qué más te da? Hombre, ya de paso te reencarnas en un cuerpo así más hermoso y más fuerte. Bien,
eso lo hacía William Friedkin en una película. William Friedkin,
yo
no,
es que no puedo reencarnarme en un cuerpo más hermoso.
No,
sin ningún problema.
Sí,
sin problema.
Claro que sí, Eres un damnificado por tu propia exuberancia.
Bueno, pues eso, a lo que veíamos, la noticia es real, que era una... A mí me dejó eso. Era una pesadilla auténtica, era increíble verlo. Y lo ponían además como si fuera algo positivo, ¿no? Es que es algo, vamos, terrorífico. Terrorífico.
Es muy triste, y además en este caso, como era una persona oriental, bueno, coreana, ¿no?
Sí.
Y en otro,
oriental.
Luego también, cuando nos han puesto de Japón el caso de las residencias de ancianos a las que les llevan unos robots que simulan ser los nietos, eso a mí me ha resultado alucinante.
Eso tampoco lo vi.
Un país como Japón, que ha tenido siempre un respeto, por incluso exagerado, ¿no?
Porque Japón han perdido, me refiero, es una, no sé cómo decir, sí.
No, porque te quiero decir que es una cultura...
Están machacados, digo, a día de hoy están triturados.
Es que es un país que particularmente se ha caracterizado por un respeto exagerado por sus mayores.
Sí. Uh-huh.
¿Cómo es posible que en este momento estén tan abandonados que les tengan que llevar robots? Pequeños robots que lloran y que les hacen llorar a ellos. O sea, eso sí que te acojonaba, te ponía los
pelos. También hay que decir que tenían una afición en Japón a cuando ya la ancianidad era muy anciana y ya se sentía una carga para el resto de la familia o de la tribu, de llevárselos a caballito, dejarlos ahí encima del monte Fuji o donde quedara el monte más cercano y decir, hasta luego, abuela, venga, nada, hijo.
Bueno, esa facta no la verdad es que no...
El japonés es una raza muy falsa, hay que tener mucho cuidado con el japonés.
Simplemente la idea de que es una sociedad muy tradicional dentro de eso me parecía completamente demente. Es que aunque no lo fuera...
Lo que has dicho no es que me parezca políticamente incorrecto, sino que... Me parece que hay que contrastarlo, porque dudo mucho de la veracidad de esas informaciones, que todos los mayores fueran abandonados por ahí.
Todos los mayores,
porque eso
no.
eso podía pasar en casos muy concretos, sociedades muy concretas en las que ellos mismos, llegado el momento, por pura subsistencia, como el tema de los esquimales que te salían y se dejaban tal.
Claro,
pero vamos, pero lo que me estás contando, yo desde aquí digo a la audiencia que no doy mucha credibilidad a las palabras de Paulo, habrá que contrastarlo.
Me lo apunto como deberes contrastar el abandono de ancianos en Japón.
Este propósito es indiferente, si ha existido como si no ha existido.
Sí, pero que ese respeto que había por la ancianidad, y ahora
sí
mismo...
Que lo había respeto.
Hemos hablado en este programa que la gente mayor allí, muchos con las pensiones, no logran ni siquiera vivir y además están muertos de asco solos y lo que hacen es delinquir, me refiero, que solo tienen que ir a un supermercado a robar una chocolatina, que ayer delito, y cuando van al día siguiente y la roban dos veces, le meten en la cárcel y allí en la cárcel...
Para que le den de comer, por lo menos.
No, porque la cárcel le dan de comer y además pueden hablar con otra gente.
Claro.
O sea, es increíble. Así es, eso es real.
Exactamente. Es que estos detalles... De la miseria
ya, eso
en la
demuestran.
Que nuestra sociedad ha llegado.
Solo por eso demuestran que esto hay que liquidarlo totalmente.
Pero es que Japón a esos niveles tiene muchos ejemplos, como el fenómeno Ikikimori, que supongo que lo conocéis o suena de algo. Fenómeno muy relacionado también con el desarrollo de las tecnologías.
¿Qué es que sé?
Joven adolescente, con pocas habilidades sociales, muy aficionado a lo virtual,
se
a los
va
juegos
al
online. No se va al bosque, se encierra en su habitación, la suya, la de la casa de sus padres. Y se pudo pasar años sin relacionarse con nadie hasta el momento en el que los padres son los que le suministran los alimentos.
Los tranchetes por debajo de la puerta.
Por debajo de la puerta.
El
fenómeno Hikikimori es muy famoso. Hay TVOs y películas sobre el mundo Hikikimori, que es una forma de autoaislamiento.
No, y tenían yo tenía otro. Aquí previsto hablar de que muchos, sin llegar a eso, por supuesto,
hablemos,
¿no? Pero
pues,
que muchos jóvenes prefieren pasar el día de fiesta en su habitación con su móvil en conexión con la red social. Uh-huh. Que no salir a la calle.
En el decadente Japón, que yo me he quedado espantado desde ese lugar al que no pienso acercarme en mi vida, en el decadente Japón, de hecho, un programa que salía eso, los jóvenes salían ellos, pero en vez de irse con otros a pasárselo bien o que iban a karaoke, pero en vez de irse juntos a reírse y tal, se iban, uno te ibas ahí, te metías en un estudio tú solo a cantar a tú solo tal, o sea, uh-huh, hacer las cosas todo solo, para que no se rían de ti, no sé qué, o sea, en ese plan, o sea, es algo increíble. Increíble.
Sí, no, Japón en ese sentido es una especie como, de avanzadilla.
Como el tema que hay muchas, de que hay una índice de natalidad que solo alcanza otro país, otro lugar del mundo muy próspero, como es aquí España, ¿no? Un nivel de natalidad desplomado, y además que en muchos casos, los hijos que nacen, que son pocos, en muchos casos ni siquiera nacen de las relaciones sexuales de los padres, sino por inseminación directamente. Y es que te salía, y muchas mujeres directamente, es que esa gente no practica el sexo ya, porque no tiene interés por él. Porque es que ya llevan vidas que, ya digo, por lo que decíamos, la destrucción de la humanidad. Es que la humanidad ya está destruida en muchos sitios y en muchos lugares, en diferentes formas y tal, pero está siendo destruida a pasos agigantados.
No, son modos de vida que efectivamente llevan mucho a la...
Modos de muerte, más bien.
A la... Bueno, de muerte por dices, por natalidad o por crecimiento de demografía.
Pues entre otras cosas, fíjate, un modo de vida que en vez de reproducir la vida, prácticamente la autoextingue, entre otras cosas, no hablando ya de los suicidios y del famoso bosque ese y de no sé qué y de, la, y de las cosas que hay allí, por eso sí, que sí. Creía que ibas tú por eso antes.
No.
Por eso digo, que es algo que está claro que es una sociedad absolutamente enferma.
Otro fenómeno curioso, que ese ya no me sé el nombre en japonés, son los desaparecidos, gente que por cualquier problema de ansiedad, de deudas muy grandes o de alguna movida que socialmente, pues socialmente son una sociedad que castiga mucho al marginado.
¿Y qué es lo que pasa?
Pues que se escapan y desaparecen, y hay verdaderos, pero cantidades inmensas de gente. O sea,
¿y dónde van?
Desaparecen, se van a los barrios de yonkis, pero desaparecen, borran toda huella de su o sea, no vuelven a contactar con su familia, quedan en la marginalidad social en barrios de yonkis y tal, porque en Japón también hay de eso, claro, aunque nos lo vendan todo muy bonito. Kurosawa retrataba esto en una película también buenísima, y tampoco me acuerdo el nombre, tengo yo.
¿Qué os parece lo de Google Maps?
Ah, pero eso no es
para terminar.
¿Y eso qué es? Lo de la Google Maps, eso que te localizan donde estás y eso. Lo voy a contar.
Pues eso es que si tú ahora quieres ir a ver Japón, sí, el monte Fuji, el barrio de Chiquitistawa, pongamos un ejemplo, puedes ir y ver si ese semáforo está ahí, si cómo son las furgonetas. Sí, y vamos. Si tú puedes hacer eso y yo puedo hacer eso, la CIA, vamos, puedes saber si te has tirado un pedo hace un cuarto de hora o si te estás aguantando las ganas. Pues
ahí, está claro, hombre, de hecho, joder, se ha utilizado, se ha liquidado a gente, no han matado, matan los americanos y los rusos a un líder checheno por un misil porque tenía por el teléfono móvil localizado hace años, y ahora el otro día el de Irán este. Sí,
no me
y todo
a que
esto.
Nos localicen a nosotros.
Sí, no, no tienen interés.
Eso es el sistema de la vigilancia y de todo eso, que de eso no hemos hablado apenas. Sí. Para otro día. Me refiero a lo que lo utilizamos nosotros. Esto es una aplicación.
Sí.
Las famosas aplicaciones que nos producen. Hoy día hay aplicaciones para todo. Uh-huh. Creo que
para
rezar, para no sé qué.
Para ver si lo que coges un producto del supermercado, le enseñas la tal.
El
y te dices
barras.
Si es saludable. Ni siquiera el código de barras. Creo que vale con una foto que hagas. Ya lo tienes codificado. Uh-huh. Sacas una foto y te dicen si es healthy, si no es healthy.
Las famosas aplicaciones.
Que es saludable. Pero en términos de aplicación se dice healthy.
Si haces una foto de una mierda perro, ¿qué te dice?
Si no está a la venta, no te dice nada. Si en algún supermercado la venden, probablemente
que
te diga
colgado
que,
el personal, que está
te diga que es orgánico.
Colgado siempre a muchas aplicaciones. Hay que tenerlas todas, hay que bajarlas, hay que actualizarlas.
Sí, sí.
Bueno, no, yo os quería decir que el Google Map, que es el cacharro que tiene casi todo el mundo en su coche, porque ya se acabó el mapa, se acabó el plano.
Sí.
Y para ir a un sitio se le pone ahí con los deditos, no sé qué, y ya te va diciendo, porque además habla.
¿Sí?
Acá a la segunda a la derecha, a la tercera a la izquierda. A lo mejor luego te das con una escalera y bajas con el coche por la escalera.
Sí, ¿sabes? Creo.
Pero bueno,
que falla,
lo que os quería contar es que han conseguido que los inuit, que son los famosos esquimales, hayan perdido el sentido de orientación. Porque les han conseguido convencer de que vayan con su motonieve.
Sí.
Con su motonieve. Y su Google Map. Resulta que los inuit antes conocían, tú fíjate lo que son los hielos, ¿no?
Que miras esto igual.
Claro. Sí, claro,
50 o 1000 clases de hielos
de hielo y 1000 palabras movía, para el blanco.
Por sí. Su territorio con toda tranquilidad y no se perdían en absoluto. Y con sus perros a cazar o algo.
Estaría bueno que se perdieran en su casa.
Bueno, es que su casa es una casa muy grande. Sí, además. Por eso,
pero
pues resulta que les han conseguido meter esto.
Claro.
Y parece
ser atrofian, claro,
que
está
a la mayoría
claro.
de los que empiezan a usar ya más, una cosa que lo usan un día así por curiosidad y tal, y otro día es que lo uses ya permanentemente, han perdido sus características.
Sí, o sea, sí, eso es como lo que hacía yo de joven, como iba siguiendo a los colegas cuando íbamos de un sitio a otro, luego yo no sabía ir a ningún lado. Me refiero, es lo mismo, bueno, te sí, dejas sí. llevar y al final cuando, pues tú no sabes ir a ningún sitio.
A mí me pasa.
Y luego ya, mí, sí. con gente más cercana...
Vamos a no sé qué, vas de
parís. No saber,
y un día cuando tienes que irte, hostia...
olvidado cómo se maneja un mapa. Ajá. Para poderte mover.
Yo reconozco que sigo afecto al mapa de carreteras, porque es la manera. Además, es que yo, lo otro me parece, vamos, el mapa de carreteras que te vienen todos los pueblos, todas las carreteras para meterte por ahí, buscar, ver cosas.
Que es lo de la ciudad. Y luego hay otra cuestión.
Que sigo afecto al Google Maps. Y que a veces lo miro.
Pero hay una cuestión muy importante.
Para rutas que hago a veces.
Es que tú puedes hablar con la gente. Primero, no tienes que tener esas prisas locas. Luego yo llego a un pueblo y entonces digo, me paro un momento, me bajo. Y
hombre, saludo. Está difícil hablar con la gente porque los pueblos ya no hay gente y dentro poco no va a haber nadie. Pero
que
bueno.
No hablan, que va con una. No, hombre, no, hombre
sí, pero.
Personas
no, pero es verdad, ¿eh?
Y hablan.
Cuidado al pueblo que vayas, que si vas a Ferrol y preguntas, te mandan para afuera siempre, porque el ferrolano es una raza muy
A ver, también. Dinos cómo se mandaría para afuera en tu idioma vernáculo.
En mi idioma vernáculo, pues si tú quieres ir a no sé dónde, él sabe que para derecha, dice, sí, sí, mira, primera rotonda a izquierda, tira 100 metros, esa. Y cuando te das cuenta, estás en la autopista de vuelta a tu casa.
Pero son mala gente.
Hombre, ah, ahora entiendo por qué Ferrolano. Los gallegos emigraban y no volvían.
Pues nada, colorín colorado.
5 minutos, 4 minutos nos quedan. Todavía sí, pues, podemos...
4 minutitos, pues no sé.
Sí, hoy vamos a hacer uno más corto.
Mira,
vamos a hacer
pues
solo
ahora
50 minutos por
voy a buscar en el disco duro y voy a sacar aquí una poesía. Muy la poesía bien. Castellana, que son las letras de grupos punk y de esos que me gustan a mí. En este caso de Guerrilla Urbana, ajá. que antes habías hablado de la sociedad actual. Y es una canción de hace ya un montón de años que dice así. No lo voy a cantar, ¿eh? La voy a...
Gracias,
dice
gracias.
Así. ¿Cómo era? Espera. Al amanecer, la ciudad vomita una gran masa gris, esclava, sin vida, para alimentar la máquina asesina que controla el gran hermano que siempre nos vigila. Caminan en silencio, con la mirada perdida, en lejanos espejismos de dinero y opulencia. El precio justo, la quiniela, objetivos a vida o muerte, pisa fuerte y acelera que te toman la delantera. Y acaba diciendo... Tu semejante es un contrincante, llévatelo por delante. El que no te da vidilla es ropa sucia, calderilla. El hombre es un lobo para el hombre, y tú bien que lo asemejas, repartiendo dentelladas por un plato de lentejas. Esto pues para sí, mí es buena, poesía, vamos, voy a tener una canción, pero es poesía castellana y de la buena. Entonces esa me acordaba antes y aquí en el disco duro tengo muchas canciones, digo, pues esa la voy a recitar. ¡Hala! Quede aquí. Y bueno, pues eso, recordar contratertulia@gmail.com. En el próximo programa esperemos estar los 4 habituales y por supuesto que esperemos que vaya siendo cada vez más habitual también que esté Enrique por aquí. Como siempre quedan cosas en el tintero y a ti parece que te gusta venir, a no nos gusta más que vengas.
Y que
iremos poniendo fecha.
A ver si los oyentes mandan alguna nota y algunas historias.
Alguna cosilla mandan, sí. La verdad es que joder, ya que hay poca gente que lo escribe, aunque sea un esfuerzo, que digo, perdón, que lo escucho, sí, aunque sea claro, una puerta, claro. Mandarnos algo que nos hace ilusión y eso.
Sí, ponernos no, deberes.
Nosotros no queremos tener miles de seguidores como los youtubers ni de Twitch ni nada, pero joder, mandarnos algún correo de vez en cuando. Que tenga
una pesetita que me diga cada seguidor.
Que yo hace tiempo que para mí esto ya me lo tomo como terapia personal, ¿no? Y digo, bueno, esto es una terapia ya en sí y tal, ¿no? Ya... Aparte de la influencia
la
que pueda tener en
terapia.
Sí, sí, o sea, que ya hay que tomárselo. Aparte de la influencia que pueda tener en terceras personas, que ojalá, ¿no? Pero que esto, por lo menos para mí, ya es una terapia, ¿no? Poder hablar de estas cosas, un momento de poder hablar con gente de cosas interesantes y de hacer críticas de estas cosas, pero que bueno, que contratertulia@gmail.com.
Eso es.
Pero vamos, que aunque no nos digáis nada, vamos a seguir haciendo el programa, o sea que. Muy bien.
Pues si no tenemos nada más que decir, nos
no,
despedimos.
Ah, sí, mira, no tiene tampoco que ver, pero el otro día, cuando he comentado antes, o comenté en el programa pasado, lo de el señor este, el Pablo Iglesias, ajá, que lo del tema este de las cloacas, ese que se ha metido en las cloacas y tal, lo que comenté, me acordé de una canción, no tiene que ver, pero joder, música, y recomiendo a la gente que oiga, no recomendamos aquí música, se recomiendan libros, pero yo también recomiendo música. Como digo, son letras, son poesías cantadas. En este caso, un grupo que se llama La Banda Trapera del Río, que es un grupo de los años 70 de Cataluña, de auténticos charnegos, de esos que le ponían los pelos de punta a los nacionalistas catalanes. La Banda Trapera del Río, que tiene una canción que es Venid a las Cloacas. Os recomiendo que escuchéis esa canción y el resto de La Banda Trapera, que tiene poca discografía, pero es música buena. Yo recomiendo a la gente, a quien le apetezca, que se lo escuche. Venid a las Cloacas.
Eso es. Y ahora ya,
y de paso que se acuerde,
voy a recomendar yo, venga, Los Hermanos Quero, de Lagartija Nick.
¿Eso qué es? ¿Una canción?
Eso es una canción y ahora te la pongo mientras.
Pues yo recomiendo la lectura del libro sobre Los Hermanos Quero.
Esa también está pendiente, como
que,
ya dijimos.
Que por cierto, tengo que traerte el libro, ¿no?
Sí. Sí, cierto.
Muy bien.
Pues dicho esto, hasta luego.
Lucas Grijander.
Granada guarda el recuerdo de aquellos maquiles. Granada guarda el recuerdo de los cuatro hermanos que combatiendo en la sierra por la libertad
una furia de sangre tras el dolor, amenazas, abusos, torturas y represión, como hijos de la noche al lado de la salvación, brigadas de cielo, ángeles de pasión, fin de la guerra, desconcierto y prisión. Zombies desorientados, sacas colectivas, ejecución, morir o fugarse como única opción. Luchar en el monte, pasar a la acción, unirse a las partidas de los clares o el yatero. Morir en Granada, circa 42. La leyenda de los hermanos Quero sobrevive junto a sus guerrilleros. El régimen pagaba, buscaba cada traición. El diablo se colaba en las cuevas, en cada rincón. La justicia humana castigaba y la de Dios perdonó. Toda aquella locura nacional se extendió. Volvieron los Quero a su zona de acción, Albaicín y Sacromonte, su base de operación. Cerca de sus familias, libertad o extinción. Fusiles o cadenas, circa 42. La leyenda de los hermanos Quero sobrevive junto a sus guerrilleros. Hay aquel que me pegó, que me tiró de la y muere Pepe Quero. Un disparo por la espalda y sonriendo a su hermano cayó al suelo. Enjuiciamientos, el horror se intensificó hasta que rompió los huesos y la vida de Pedro Quero. Tras nuevas redadas pensaron en el exilio, los habían abandonado y Paco Quero es abatido. El último último enfrentamiento con Antonio terminó. 3 días de asedio, helicópteros, policías y ejército. No fue una guerra civil, fue algo mayor. La leyenda de los hermanos Quero sobrevive junto a sus guerrilleros.
Ah!